Están oyendo la voz del pasado, que nos trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas noticias, las otras, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que también tienen su pequeño espacio, o por lo menos deberían tenerlo, más del que le dejamos habitualmente. Les hablábamos la semana pasada de pintadas antisemitas que salieron, que aparecieron en Segovia. Bueno, pues ya fueron limpiadas por los servicios de limpieza municipales, que los eliminaron. Y ya saben que este fin de semana fue la Jornada Europea de la Cultura Judía y que no querían ensuciar ese evento con la aparición de pintadas antisemitas. La concejala de Medio Ambiente, Cristina Pampillón, criticó el excesivo afán de protagonismo, dijo, del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Hernández Tortajada, quien había decidido involucrar a los medios de comunicación en lugar de resolver el asunto de forma discreta, es decir, avisando a la policía local y a los servicios municipales de limpieza. Según explicaba ella, eran pintadas claramente intolerantes que darían motivo a una intervención policial, cosa que no pudo hacerse por lo que no se supo a tiempo y por eso llegó a los medios de comunicación. Nosotros, de algún modo, en los medios de comunicación tenemos que estar agradecidos de que nos haya llegado, porque estas cosas no es simplemente limpiarlas, tenemos que saber que existen para evitar que se sigan reproduciendo, no vale ocultarlas, así que realmente tenemos que estar agradecidos de que no hubiera tiempo de limpiarlas y que no lo hayamos sabido. Por parte del Partido Popular, pues Miguel Ángel Hernández Tortajada dijo que no hay que matar al mensajero, que se ve hacia donde va el casco, que por desgracia sufre ataques de esta índole, dijo, cada fin de semana. Bueno, ya saben también que aquí en España están los ánimos muy crispados entre unos y otros partidos. Y bueno, pero realmente destacable, que por lo menos destacable, la celeridad en la limpieza. Seguimos, esta semana ha habido un debate, ya saben, siempre en Alemania hay debate, hay una voluntad de enriquecer el mundo de las ideas y siempre ese enfrentarse al pasado tan difícil que es para ellos. Y bueno, pues el historiador Hans Mommsen, pudimos saber que pidió públicamente que dijo, es hora finalmente de una edición científica de Mein Kampf. Él cree que hace falta publicarla y analizarla en profundidad. El país de los pensadores y poetas, dice, que desde los años 30 ha sido también de autores y cómplices, asiste, decía una nota que pudimos leer en el ABC, 6 décadas después de la derrota y la muerte del tiránico canciller del Tercer Reich, a una cuestión acuciante que el experto del nazismo ha lanzado en uno de los diarios de mayor difusión. Lo que pide es el completo desglose y crítica textual de las referencias histórico-políticas y que tendría que desentrañar finalmente el mito de la originalidad ideológica y la calidad intelectual de Hitler y su suada, refiriéndose a la diosa romana de la persuasión verbal. Según Mommsen, sería básicamente estupendo si pudiéramos contar con una edición comentada. Y a esto parece ser que está de acuerdo el vicedirector del Instituto de Historia Contemporánea, que admitió que la cuestión ha sido discutida en muchas ocasiones. Uno se plantea si esto, lo que hablábamos antes de si había que ir velozmente a borrar las pintadas o si hay que darles eco, habría que olvidar el libro de Mein Kampf o habría que analizarlo en profundidad y con crítica. Es un debate que les invitamos desde las noticias de los lunes a participar en él. Si quieren enviarnos algún mail, ya saben que pueden hacerlo a redaccion@radiosefarad.com dándonos su opinión, porque es verdad que a veces ocultamos la cabeza como el avestruz y pasamos de largo de los problemas, pero hay que enfrentarlos. En este caso, parece, Alemania desde luego siempre se ha caracterizado por enfrentarse a su pasado. Y bueno, a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay que prohibir este libro o habría que editarlo con una edición crítica? Y ahora una noticia de deporte. Les contamos que Israel va a jugar a puerta cerrada contra Andorra. Va a haber un partido de fútbol Israel-Andorra y tendrá que hacerlo en Holanda y en el estadio de Nimega, pero lo tiene que hacer a puerta cerrada para evitar complicaciones y los hinchas no van a poder asistir. Está luchando para clasificarse para la Eurocopa de 2008, que se disputa conjuntamente en Suiza y Austria. Y bueno, pues esto por lo menos va a jugar. Ya saben que originariamente tenía que jugar en Israel, pero debido a la situación tensa, vamos a ser generosos, vamos a decir tensa, simplemente en Oriente Medio, pues la UEFA ordenó a Israel que juegue en otro lugar. Seguimos, les cuento, no todo tienen que ser noticias de antisemitismo o de pintadas, también hay noticias que reconfortan a uno. Y hemos recibido un mail que nos contaba una noticia muy bonita, y es una noticia de Armando Azubel, a quien le estamos muy agradecidos, que se llama el mail "Una casa para una familia afectada". Les leo textualmente. Una aldea madrileña ofrece un departamento por un mes a una familia israelí cuya casa ha sido destruida por los misiles. Un hermoso gesto de quienes saben comprender, dice el mail. No todos los españoles están contra Israel. Esta mañana, al leer el diario, dice nuestro oyente, me he encontrado con una noticia que me ha emocionado. Impresionados por los graves destrozos causados en Galilea por los misiles de Hezbollah, las autoridades del ayuntamiento de Valdemar del Valle han decidido hacer algo por los israelíes. Así que se pusieron en contacto con la Embajada de Israel en España para hacer su ofrecimiento. Se trata de un pequeño departamento en la localidad de la provincia de Madrid para ser ocupada sin cargo alguno durante un mes por una familia israelí cuya casa fue destruida por los proyectiles terroristas. Lamentamos que no se pueda ofrecer más que uno, se excusa el informante, pero resulta que este es un lugar muy pequeño. Es todo lo que podemos hacer y lo hacemos de todo corazón. Bueno, pues nuestro oyente Armando Azubel dice que en nombre de todos los israelíes vaya el agradecimiento a la Meda del Valle, y queríamos hacer noticia de esto porque nos parece que estos gestos solidarios pues siempre son destacables y lamentablemente no suelen ser noticia, también entre otras cosas porque hay muy pocos. El caso es que aquí queda y les he leído este mail, muchísimas gracias, y vamos terminando con una noticia que a mí me hace mucha gracia también, y es que prohíben las bebidas gaseosas, las salchichas y las patatas fritas en Israel para combatir la obesidad escolar. El caso es que el Ministerio Israelí de Educación, que está empeñado en combatir la obesidad en los niños y en los adolescentes, prohibió la venta en los colegios de bebidas gaseosas como la Coca-Cola, y tendrán que ser sustituidas por aguas, zumos de fruta, tés y chocolates. Por lo menos así lo informó el diario Yediot Aharonot, que además la nueva disposición va a entrar en vigor, bueno, entró en vigor ayer, el domingo, y cuando empezaba además el año escolar. Tremendo, no solamente tienen que volver al cole, sino que además no van a poder beber Coca-Cola. Pero bueno, sí, también habría que plantearse lo de los zumos de fruta, porque los zumos de fruta no tienen vitaminas realmente, pero bueno, no voy a hacer aquí una campaña contra los jugos de fruta, pero también la obesidad infantil y esos jugos demasiado azucarados no son buenos. Pero bueno, el caso es que sigo con la noticia. A partir de noviembre van a tener que cambiar también los alimentos que ofrecen los puestos y los kioscos que hay dentro de las escuelas. El ministerio también instruyó a propietarios de los locales acerca de los alimentos que van a poder vender dentro de los establecimientos y de aquellos de los que van a tener que prescindir, como por ejemplo las patatas fritas, las salchichas y alimentos grasos en general. El ministerio va a asesorar además a los padres para cambiar las dietas habituales de sus hijos por un menú sano, y que para el desayuno, dicen, tiene que incluir chocolate o té con leche, una rodaja de pan untada con mantequilla y un potaje de sémola con leche y semillas o cereales. Según un informe del Ministerio Israelí de Educación, el 18% de los menores de edad sufre de obesidad o de sobrepeso. Para las 10 de la mañana, a la hora del recreo escolar, Educación recomienda un sándwich de atún o verduras y una fruta. Y para el almuerzo hay que proporcionar una carne o fiambre o pan y verduras frescas enteras. En fin, la lucha contra la obesidad, ya saben, no solamente que es uno de los grandes problemas que preocupa a los nutricionistas, no solamente a los nutricionistas de todo de Occidente, que hemos pasado de morir de hambre a tener un problema de exceso. En fin, estaremos pendientes. Siempre es bueno que se cuide esto. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos el lunes que viene con más noticias. Hasta entonces, ya saben que pueden seguir informándose todos los días en Radio Sefarad. Thank you. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias, las marginadas, las que no nos hacen sentirnos profundamente deprimidos y que a veces se nos escapan y que, bueno, y que creemos que también tienen que tener su pequeño espacio y por qué no empezar la semana con ellas. Les voy a contar que si hay algún experto informático, experto en que conozca bien los lenguajes de Java y .NET, pues tiene un sitio en los Servicios de Seguridad General de Israel, el Shin Bet, que acaba de lanzar una campaña para reclutar expertos con capacitación tecnológica para la lucha antiterrorista. Por lo menos así lo informó la edición electrónica del diario Yedioth Ahronoth, y la campaña por medio de Internet está dirigida a, abrimos comillas, personas con calificación tecnológica superior para impedir ataques, cerramos comillas, sean israelíes o extranjeros. Yo no sabía que había calificación tecnológica superior para impedir ataques. El caso es que el mensaje del organismo de seguridad dice que se trata de juntar a gente inteligente y capaz que pueda transformar la ficción de las películas del cine en una realidad diaria. Desde luego que parece un tráiler de una película más que un lanzamiento de petición de cerebros para el Shin Bet. El caso es que toda la gente que tenga experiencia en el mercado privado y que sienta que llegó la hora de formar parte de un equipo pequeño y de calidad y parte de un sistema operativo para salvar vidas, dice el Shin Bet, pues ahí tienen un lugar y los están esperando. Así que si hay algún oyente que quiere ir a salvar vidas, ya saben dónde tiene su espacio. Ojo, que controle bien, ya saben, los lenguajes de Java, Internet, etcétera. El jefe del Shin Bet, Yuval Diskin, dice que va a enviar cartas personales a los candidatos potenciales para sumarse al equipo, a los graduados de las unidades tecnológicas de las Fuerzas Armadas y a personas con experiencia en el sector público. El director de la campaña publicitaria es Yossi Verdi, que es un experto israelí en tecnología punta y que desde luego pues hay que felicitarle porque es un poquito llamativa esta campaña para, es como espías internéticos que se necesita. En fin, seguimos hablándole. Seguramente donde va a haber más de un reclutador será en la Universidad Hebrea, que la revista Newsweek ha nombrado que está en el número 82 de las mejores universidades. La revista Newsweek hizo un ranking de las 100 mejores universidades del mundo y en la última edición colocó a la Universidad de Jerusalén en el puesto 82, la única universidad israelí entre las 100 mejores y la única en Medio Oriente. No sé por qué sospecho que podrían haberlo hecho mejor las universidades israelíes. Un puesto 82 no es lo mejor para el país que más dinero invierte en I+D. El caso es que las tres mejores universidades, si alguien está interesado, son Harvard, Stanford y Yale. Un cierto toque inglés en estas anglosajón en estas universidades. Para el ranking de las universidades se tomó en cuenta la cantidad de investigadores en varios campos académicos, el número de artículos publicados en ciencia y naturaleza, el número de artículos y el resto de puntajes en otras áreas. En fin, esperamos el año que viene poder decir que está un poquito más arriba del 82. Seguimos, información médica. Al parecer, el doctor Abraham Reichenberg, de la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York y del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres, ha analizado la relación entre la edad del padre y de la madre con los niños nacidos en Israel en los años 80, en 1980, para detectar los riesgos de hijos con autismo. Y según parecería, el resultado es que cuando los hijos tienen padres mayores de 40 años, pues tienen más riesgo de salir autistas. El autismo se caracteriza por anormalidades en las relaciones sociales, en el lenguaje y comportamientos repetitivos, según explicó el artículo que publicaron los investigadores. El trastorno y los comportamientos relacionados se han incrementado, al parecer, peligrosamente los últimos años, pasando de 5 de cada 10.000 niños hace dos décadas a 50 en la misma cantidad actualmente. O sea, se ha multiplicado por 5, desde luego que es grave. Y la idea es que los hijos de un padre de más de 40 años tienen un riesgo mayor de padecer autismo. El artículo lo publicaron este mes en el Archives of General Psychiatry y dicen que el incremento se puede deber a un mejor diagnóstico, pero que también se puede deber a una mayor incidencia de la enfermedad. Pues sí, puede ser o que haya más o que los vemos más, no es eso, son científicos. El caso es que la paternidad tardía se ha relacionado con anormalidades en el desarrollo cerebral en los niños. Bueno, supongo que habrá mucho, también antes se decía que las madres parece ser que no tiene que ver. La cuestión es que la edad de los padres, pues nada, habrá que verlo. Seguimos, otra noticia también también de medicina, en este caso, es que hay un nuevo invento que permite diagnosticar enfermedades tan solo en 20 minutos. No especifican qué enfermedades, pero es un instrumento electrónico israelí que es como una especie de lápiz que opera con un electrodo en un dedo de la mano y otro en un dedo del pie. Se conecta a un monitor de una computadora y la computadora informa al médico gráficamente sobre el funcionamiento del sistema circulatorio, el respiratorio, el estado de las defensas del organismo, acerca de la espina dorsal, bueno, de todo. El caso es que permite diagnosticar enfermedades en 15 sistemas corporales mediante una revisión que se prolonga durante 20 minutos, dice el diario Jerusalem Post, y especifica sin que el paciente deba quitarse la ropa. Esto debe ser muy útil para cuando uno va al médico en invierno, y además es verdad que uno se ahorra ese momento tan incómodo de tener que quitarse la ropa. El lápiz este detecta enfermedades o síntomas y es de pequeñas dimensiones y su aplicación es indolora. No solamente es indolora, sino que además cuesta poco, tampoco. El costo del tratamiento equivale de 70 a $120, pero proporciona un diagnóstico rápido y además no causa en principio peligros de radiación en niños o mujeres embarazadas. El equipo costó más o menos entre $7,000 y $15,000 y fue inventado por el doctor Alex Kanevsky, que además puede ser manejado tanto por el técnico o por una enfermera, pero la interpretación ojo de los gráficos la tiene que hacer un médico previamente adiestrado por la empresa. Bueno, pues avanzando, no sabemos si esto seguirá teniendo éxito, pero para ahora al principio es que ya ha sido aprobado por el Ministerio de Sanidad de Israel e integra principios de neurología, reflexología y fisiología patológica, o así lo explicó el cofundador de la empresa, Moshe Golan, que dijo que además de proporcionar un diagnóstico rápido, el equipo ahorrará al paciente los costosos exámenes médicos convencionales para descubrir el motivo de su enfermedad. Ahora, lo que más se destaca es el hecho de que uno puede llegar, se tumba, no se quita la ropa ni nada y le dicen todo. Bueno, pues súper práctico. En fin, seguimos, pasamos de medicina a hablarles ahora de un descubrimiento arqueológico, que en las noticias de los lunes sin descubrimiento arqueológico es como un jardín sin flores, y en este caso es que arqueólogos israelíes han descubierto en la ciudad vieja de Jerusalén dos mosaicos milenarios, uno debajo del otro, y que al parecer engalanaban la vivienda de una potentada familia de la época. Y así lo informó el diario Haaretz en la edición del 6 de septiembre. Con forma y diseño de alfombra, los mosaicos fueron descubiertos en el recinto herodiano, que está situado en la parte antigua de la ciudad y uno de los principales parques arqueológicos. Los arqueólogos consideraron que los dos tapices proceden de la segunda mitad de la era del Segundo Templo, ya saben, más o menos 538 antes de la era común hasta 132. Y bueno, la recuperación del primer mosaico permitió el descubrimiento del otro, porque lo hicieron a través de una técnica que es conocida como técnica de arrollamiento, o sea, introducen una red en la parte inferior para levantarlo de su sitio, y entonces esto dejó al descubierto el segundo mosaico completamente entero, que al parecer era un suelo anterior de la misma vivienda. Bueno, pues tras un arduo proceso de conservación, explicaba el diario Haaretz, ambos quedaron expuestos en el recinto y han sido que fueron encontrados, uno de ellos colgado en una pared. Bueno, pues nada, más cosas. ¿Qué más? Les cuento que es peligroso rezar, que se anden con cuidado si alguno piensa viajar en avión, o por lo menos un judío ortodoxo tuvo que bajar de un avión de Air Canada Jazz en Montreal la semana pasada por rezar. El caso es que el 1 de septiembre él viajaba de Montreal a Nueva York y empezó, el avión iba a despegar, y entonces este judío ortodoxo empezó a rezar, lo que provocó alarma en el avión, molestó mucho a la gente. Más que molestar, yo pienso que debe de haber causado un poco de pánico ver a alguien rezar, y no entiendo muy bien, bueno, sí, uno entiende, llegado viendo lo que se ve en los aviones, ya uno casi va a tener que ir mirando a un punto fijo y no moverse, ni mucho menos, porque puede crear pánico. El caso es que recibieron los azafatas y azafatos quejas y tuvieron que hacer descender a este judío, que según todos era claramente un judío hasídico, sin embargo dio miedo. No molestó, pero atemorizó. El caso es que esto ha sido visto con muchísimo, con mucha indignación por parte de la comunidad hasídica en Canadá, indudablemente, y dijeron que la situación es delicada. Y lo que pasa es que, claro, se justificaba Air Canada Jazz, que habían tenido muchísimas quejas de los mismos que viajaban ahí, que volaban en ese avión, y que por eso tuvieron que bajarlo. Según el rabino Ronnie Fine, le dijo a la cadena CBC que él reza muchas veces en los aviones y que no tiene, que lo único que hace es crear cierta curiosidad, y que bueno, que no debería haber ningún problema en la posibilidad de rezo. Y es verdad que no debería haber ningún problema, pero insistimos, hoy además, un día como 11 de septiembre, es verdad que bueno, que el pavor se desata y que cualquiera se asusta de cualquier cosa extraña a la que no esté acostumbrado a ver al lado. En fin, y para ir terminando, donde sí parece que se puede rezar y cada vez con más éxito, es en la sinagoga de Colonia. Al parecer, después de que el Papa la visitara en agosto del 2005, donde el rabino italiano Nathaniel Teitelbaum, el rabino no es italiano, es que esto lo explicó en Italia, porque el rabino fue a una jornada mundial de la juventud y se reunió ahí. Y explicó que en agosto de 2005 recibió a Benedicto XVI en el templo, y desde entonces, pues nada, el templo ha recibido muchísimas más visitas y nada, que está casi ya en el top 10 de las visitas. Así que hay que decirle al Papa Benedicto que se pase por todos los lugares donde queremos que luego tenga éxito de feligreses. En fin, señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la semana que viene con más noticias marginales. Hasta entonces, ya saben que pueden seguir escuchando Radio Sefarad todos los días. Que pasen una feliz semana y muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos una semana más a las noticias de los lunes. Ya saben, esas noticias que se nos escapan a veces y que, sin embargo, también tienen un pequeño rincón en nuestro corazoncito. Esas noticias que, bueno, a las que no le prestamos la debida atención, pero a que deberíamos. El caso es que empiezo contándoles que hemos podido leer esta semana que la agencia judía ha ayudado a varios chicos que fueron llamados a servir en la guerra y que por ello perdieron posibilidades de ganar un sueldo con el cual pagarse los estudios. Dan el ejemplo de Noam Ras, que es un estudiante que fue llamado para cumplir con el deber, dicen, de la reserva de emergencia durante la guerra contra Hezbollah, y que, para quien todos los proyectos que tenía preparados pues se deshicieron en cuestión de minutos. Para esta gente, la agencia judía prepara varias becas y les dio, bueno, para soldados, estudiantes, y les proporciona no solamente becas, sino también les asisten para que muchos soldados talentosos, dicen, puedan regresar a sus estudios y completar su educación. Paso crucial para su futuro, insisten desde la agencia judía. En fin, esto lo hemos podido ver. También les sigo contando que una familia israelí de Galilea comenzó a producir un vino de granada. La granada, que debe ser uno de los frutos más antiguos y que no tiene, al parecer, suficiente azúcar para que fermente y volverse alcohol por su propia cuenta, de manera que muchas veces hasta ahora se le había añadido alcohol, pero no habían conseguido nunca, pues como mucho habrían conseguido licor de granada. Pero no, en este caso han hecho vino de granada. Lo ha hecho una familia israelí de Galilea, y que es Avi Nahmías, y que produjeron primero en 2003 varias botellas de vino especial para los postres. Estos obtuvieron muchísimo éxito y empezaron a producir al año siguiente vinos secos para postres también en cantidades comerciales. Como siguió el buen recibimiento, al año siguiente fundaron los vinos Rimón, que es el nombre de la granada, para producir en hebreo, para producir en masa vinos para los mercados locales e internacionales. Leo Open, que es el director de marketing internacional de Rimón, explicó que, bueno, lo que les decía, que en el pasado habían intentado hacer echarle alcohol al jugo de granada, pero que nadie había conseguido con éxito hacer vino, que lo que pasa es que las granadas de ellos son las únicas, naturalmente, las únicas en el mundo que tienen suficiente azúcar para hacerlo, pues así, de forma natural, no necesitando productos químicos ni añadidos. También producen vinagre de granada en la misma familia, una línea de cosméticos a base de aceites extraídos de la granada, con lo cual es una familia muy... Vemos un poquito de dónde vienen las fuentes de sus ingresos. El primer objetivo del viñedo es incrementar las ventas con énfasis en las exportaciones al exterior. Explicaron que a principios de año ya han comenzado a exportar al Lejano Oriente, en Asia, y ahora están en contacto con gente de Estados Unidos, Europa y en Sudamérica. Para los amantes del vino, desde luego, como mínimo puede ser curioso el probar un vino de granada. Según Produkstan, hay unos 215 nuevos alimentos en base a la granada que han sido lanzados en los primeros 7 meses del 2006, disculpen, y comparados con solo 19 en el 2002, con lo cual la granada está en alza, está en el top 10 de las frutas. Y además, dicen, bueno, se pueden encontrar desde jugos naturales hasta chicles, salsas, pero también se debe, en base a su aumento de popularidad, se basa en un interés médico por los beneficios que puede producir para la salud, porque las granadas tienen un alto porcentaje en polífenos y fuertes antioxidantes que ayudan a luchar contra una variedad de problemas de salud, desde enfermedades cardiovasculares, inflamaciones y ciertos tipos de cáncer, insisten en explicar. En fin, seguimos, sigo contándoles, ya no para amantes de la granada, sino para amantes del arte, o de la justicia más que del arte. El gobierno español se enfrenta junto al Thyssen a una denuncia de un ciudadano estadounidense, Claude Cassirer, que obtuvo el permiso legal para reclamar el cuadro de Camille Pissarro de 1897, Rue Saint-Honoré après-midi et feu de pluie, que se exhibe en el Museo Thyssen-Bornemisza, y que pertenece a la Fundación Thyssen. Cassirer tiene 85 años y pertenece a una familia judía que tuvo que huir de Alemania, que eran dueños de este cuadro, pero que los tuvieron, bueno, se los quedaron los nazis a cambio de unos salvoconductos para poder escapar. Y bueno, pues se considera que el cuadro fue robado por los nazis y que tiene derecho a que se lo devuelvan. Un juez federal de los Estados Unidos interpuso una denuncia en mayo del 2005 para recuperarlo y sentenció, bueno, la denuncia la interpuso Claude Cassirer, pero el juez sentenció que su denuncia contra el museo y contra el gobierno español podrá seguir su curso pese a la petición de los españoles de que fuera desestimada. La decisión del juez fue calificada por uno de los abogados de Cassirer, Víctor Kovner, como un paso importante en la disputa. Sin embargo, representantes legales del Thyssen y del gobierno español confirmaron al País que van a recurrir a la sentencia. La Fundación Thyssen-Bornemisza asegura que no va a ceder ante las reclamaciones de Casirer porque, según ellos, consideran que adquirieron el cuadro por puntuales de la ley y que, por lo tanto, es de ellos desde el año 92, cuando se lo compraron al barón Thyssen. El caso es que este cuadro fue robado por los nazis y después anduvo entre varios, fue cambiando de manos después al finalizar la guerra, pero llegó a la colección de los Thyssen en 1976. Según declaró el abogado de Casirer, es incomprensible que el gobierno español, que como ha reconocido el juez, tiene responsabilidad frente a las acciones del museo, esté negándole al legítimo propietario del cuadro su devolución. España firmó todas las convenciones relativas a la devolución de obras de arte robadas y lo que está haciendo ahora, dice Kofner, es entorpecer la ley. Lo único que esperamos es que entren en razón y que hagan lo que deberían hacer, devolverle el cuadro a Casirer, un hombre que a sus 85 años no está precisamente bien de salud y que solamente espera poder ver cómo lo que es suyo vuelve a sus manos. En fin, estaremos muy pendientes de lo que sucede con este cuadro de Pizarro, pero recordar, entre otras cosas, que seguramente es importante en este caso, el caso de María Altman, que denunció al gobierno austríaco y recuperó, gracias a su denuncia, 5 cuadros de Klimt, incluido el que ahora es el cuadro más caro del mundo, que es el retrato de Adele Bloch-Bauer, y que, bueno, muchos pleitos artísticos han terminado dándole la razón a los herederos, con lo cual es muy probable y queremos creer que en este caso también. Seguimos, les vamos a hablar de algo más agradable, vamos a hablarles de que en Israel se reconoce a las parejas de los diplomáticos del mismo sexo. Esto Israel lo enorgullece porque dicen que están en la vanguardia, en la cabeza de los derechos humanos. De hecho, un matrimonio danés de hace 3 años llegó a Tel Aviv, el embajador danés en Israel, que es Karsten Damsgaard, y fue con su pareja, con quien está casado legalmente desde hace 15 años, porque en Dinamarca está reconocida, hay una ley danesa que reconoce la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, y al llegar a Israel fueron reconocidos inmediatamente y, según el embajador danés, aplaudo el carácter aperturista del Ministerio de Exteriores israelí. Si juzgo por la manera en cómo nos han recibido en este país, puedo decir que la actitud de la sociedad israelí es muy abierta. El caso es que 10 parejas de diplomáticos, nos informaba Enrique Zimmerman esta semana en La Vanguardia, de que 10 parejas de diplomáticos homosexuales han sido reconocidas como casadas por el Ministerio de Exteriores israelí, y esto es un significado práctico que importante, porque gracias a esto estos diplomáticos pueden gozar de los derechos de las familias heterosexuales, es decir, pasaporte, inmunidad diplomática, seguro médico, vacaciones en Israel, financiación de viviendas para la pareja, derecho a trabajar en representación diplomática israelí en el exterior y ventajas en las condiciones económicas otorgadas a las parejas casadas. En el Ministerio de Asuntos Exteriores hay varias decenas más de diplomáticos gays, pero hasta ahora no han pedido el reconocimiento de sus parejas. Si lo hacen, tienen que respetar varios criterios y probar, por ejemplo, que viven juntos, que tienen cuenta bancaria conjunta y un mismo domicilio. Bueno, algo tendrán que probar, indudablemente. El caso es que, pues, según explicaban a La Vanguardia, fuentes del Ministerio de Exteriores, en la administración israelí no existe ningún tipo de discriminación, y si se comprueban las condiciones para obtener un reconocimiento, los funcionarios reciben de inmediato todos los derechos. Y bueno, es otra parte de la realidad. No solamente hay guerras, también hay reconocimientos. Y vamos terminando con una noticia que a mí personalmente me ha fascinado. Y es que la compañía de teléfonos de telefonía móvil israelí Cellcom y la empresa israelí SpeechView han lanzado un programa informático patentado en todo el mundo que va a permitir a los sordos y a aquellos que no oyen bien comunicarse a través de teléfono móvil. Este invento se llama LipCell. Se trata de un software instalado en la computadora del usuario, en el ordenador, y conectado con un cable al teléfono móvil. Cuando llaman al usuario, el programa traduce la voz del teléfono, lo traduce en una cara animada de 3 dimensiones en la pantalla. Entonces los labios se mueven en tiempo real sincronizados con la voz. Y así el receptor, el sordo, puede leer en los labios lo que le está diciendo la otra persona. El programa puede usarse hasta ahora solo con un ordenador de escritorio o con un portátil, explicó el director ejecutivo de SpeechView. y aunque Avances Futuros dice que permitirán que el programa sea instalado en aparatos digitales personales y suponemos que terminará estando en el mismo teléfono. Cellcom es el distribuidor encargado de vender los equipos en Israel y va a obtener ingresos derivados de las llamadas, según explicó el director ejecutivo Oren Most. El equipo informático incluye un CD, un cable, va a costar unos $125, lo que tampoco es tanto teniendo en cuenta lo mucho que puede servir. Y bueno, se va a requerir algún aprendizaje básico, incluido manual de instrucciones del CD para interpretar mejor los matices de la figura animada. Claro, se ve que no va a ser tan sencillo, pero bueno, dispone de color, dicen, sobre la nariz o los carrillos de la figura animada para ayudar a diferenciar entre los sonidos que son confusamente similares. Los signos adicionales añadidos a la figura animada elevan el nivel de identificación del 35 al 38%, explicaron. No se conoce tecnología igual en el mundo. Y SpeechView está en contacto con operadores de teléfonos móviles en Reino Unido, en Bélgica, Holanda, para ampliar la distribución del producto, porque no hay límites idiomáticos. Realmente, ojalá puedan exportarlo más, porque puede ayudar muchísimo. En fin, con esta noticia prometedora y desde luego interesante, los dejamos. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta entonces ya saben que se pueden seguir informando con noticias diarias aquí en Radio Sefarad y hasta entonces también pues que tengan una muy feliz semana. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Empezamos semana, empezamos año y esperamos empezarla con muchísimo ánimo, con mucha energía. Ya saben, con estas noticias en las que no siempre nos detenemos y que, sin embargo, pues también tienen su pequeño espacio. Noticias curiosas, como por ejemplo una noticia francamente mínima, pero bueno, que queríamos comentarles, y es que el rey de Camboya viajó a la República Checa, que dice que es su segunda patria, y fue a ver, bueno, tuvo una serie de encuentros de alto rango político, pero además tuvo tiempo para ir a ver cultura y fue a ver una función en la Academia Real de Danza de Camboya en el Teatro Nacional de Praga y después se fue al Teatro Vinohrady, donde asistió a una pieza de Israel Horovitz en la que actuó Dagmar Havlova, que es la esposa del expresidente checo Václav Havel. Como verán, no es una noticia trascendente, pero no, me parecía curioso eso de que el rey de Camboya fuera a la República Checa a ver una pieza de Israel Horovitz. El rey de Camboya es Norom Sihamoni. El caso es que también seguimos contándoles noticias más cercanas, que nos suenan más. El protagonista de esta noticia es Pierre Besnenou, que es el presidente del Congreso Judío Europeo, y el señor Mahmoud Abbas, de quien ya hemos oído hablar en numerosas ocasiones. Bueno, pues se reunieron en Ramala, tuvieron un encuentro que en ambos casos fue considerado muy positivo y así lo hizo saber Pierre Besnenou, al parte de desear un feliz año a todas las comunidades judías, pero también hizo partícipe a la gente de este encuentro, donde hablaron, por supuesto, del soldado Gilad Shalit, que hay que recordar que es francés, es israelí, pero también es francés. Y Abbas le aseguró que estaba en buen estado de salud, de esto ya nos hicimos eco la semana pasada en las noticias en Radio Sefarad. Y el caso es que Pierre Besnenou hizo circular una carta donde explicaba que junto a Abbas analizaron y evaluaron el impasse diplomático en Oriente Medio y discutieron maneras de renovar el diálogo. Pierre Besnenou sugirió a Abbas que ayudara a la normalización entre Israel y estados árabes moderados como Marruecos o Túnez. También insistió que el nuevo gobierno formado por la Unión por la Autoridad Palestina tiene que cumplir las tres famosas demandas exigidas, que son la renuncia de la violencia, el reconocimiento del Estado de Israel y el respetar los acuerdos previos de paz entre Israel y Palestina. Esto, según él, es esencial y en su encuentro con Abbas le dejó muy claro que el Congreso Judío Europeo no va a apoyar ninguna ayuda a la autoridad palestina antes de que estas tres condiciones se cumplan. También, según explicó Pierre Besnenou, Abbas es un hombre realmente comprometido en la paz y que quiere reiniciar el diálogo para que siga el proceso. En fin, una reunión que la verdad parece bastante positiva. Seguimos contándoles una noticia que salió publicada el viernes en España. Nosotros tuvimos conocimiento un poquito antes, pero una noticia de esta que nos hace replantearnos acerca de la justicia del pasado. Habrán podido ver, por ejemplo, en la contraportada del País una noticia donde dice que una vigilante nazi se había casado con un judío. Efectivamente, Elfriede Rinkel, que había trabajado durante el último año en un campo de concentración en Ravensbrück, huyó después de Alemania, se fue a los Estados Unidos, donde se casó precisamente con un judío que había sobrevivido a la Shoah, que se había escapado de Alemania a tiempo, no así su familia, que murió en Europa, y obviamente le ocultó su pasado nazi y se casó con él. Esta mujer ahora es viuda y ha sido expulsada de los Estados Unidos cuando ha salido a la luz su pasado nazi. Efraim Zuroff, que es director del Centro Simon Wiesenthal, expresó que las autoridades estadounidenses merecían elogios por su diligencia en encontrar a Elfriede Lina Rinkel. Bueno, personalmente lo de la diligencia, teniendo en cuenta que esta señora se ocultó en los Estados Unidos en 1959 y que lo han descubierto en el año 2006, pues realmente un poquito de esto de la diligencia parece casi un chiste, pero bueno, y nos vuelve a la famosa pregunta que muchas veces nos planteamos de si la justicia que llega tan tarde es justicia o no. El caso es que el Departamento de Justicia norteamericana explicó que Rinkel, que se había radicado en los Estados Unidos en el 59, como decimos, había admitido haber servido como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück durante los últimos 10 meses de la Segunda Guerra Mundial y por ello fue deportada a Alemania este mes. Según Zuroff, es un criminal de guerra y se ofreció para trabajar como guardia y caminar alrededor del campo vigilando a las reclusas con un perro de ataque. No hay espacio para una compasión inadecuada, dijo Zuroff en una entrevista que otorgó desde Jerusalén. Espero que los alemanes la procesen. El problema en Alemania es que el Ministerio de Justicia alemán en Berlín había dicho que no se había recibido ninguna notificación formal acerca de la deportación de Rinkel y que además habría que ver si hay algún crimen concreto que pesa sobre ella, porque si no, no habría posibilidad de juzgarlo. Se ve que la colaboración con crímenes no parecería suficiente, pero bueno. Un portavoz del Ministerio de Interior alemán también dijo que ellos tampoco tenían información sobre el regreso de Rinkel a Alemania ni su paradero, porque explicó que como ciudadana alemana probablemente se hubiera llegado sin hacer mucho ruido a la zona. Al parecer ella se habría ido a vivir con su hermana, un poco oculta del ruido y de las autoridades, por supuesto, en una localidad cercana de Düsseldorf. Sin embargo, las autoridades de Düsseldorf manifestaron que tampoco tenían constancia de que se hubiera registrado con la policía tal y como debería hacerlo. Kurt Schrim, que es fiscal del Estado, director de la Agencia Central para el Esclarecimiento de Crímenes de Guerras Nazis de Ludwigsburg, dijo que las autoridades norteamericanas le habían informado acerca de esta expatriación, de la deportación de Rinkel, pero que ellos no habían registrado, con lo cual parece ser que efectivamente salió de Estados Unidos, pero no la tiene registrada a su vuelta. Esperemos que la encuentren, porque bueno, aunque sea tan tarde y tan incompleta, por lo menos un poquito de justicia, pues siempre ayudaría. Por supuesto, según el periódico San Francisco Chronicle, esta mujer jamás le contó a su marido acerca del pasado, de su pasado nazi. En fin, según las mismas palabras de Zuroff, del Centro Simón Wiesenthal, es un caso extraordinario que no ocurre todos los días. Afortunadamente, añadiríamos nosotros. Seguimos, les vamos a hablar de sombreros andaluces para judíos ortodoxos. La empresa sevillana Industrias Sombreras Españolas, Sociedad Anónima, ISESA, fue la segunda empresa en todo el mundo en producción y distribución y venta de sombreros para rabinos y judíos ortodoxos. Así que un 60% de la exportación de sombreros se destina al mercado judío, y tanto americano como de Israel o de otras zonas como parece ser Reino Unido o Bélgica. Así informó a la prensa el director general de ISESA, Miguel García, y al parecer las exportaciones suponen actualmente el 70-80% del total de ventas, una tendencia que dijo va incrementándose, puesto que antes el mercado nacional era el más importante. De dichas exportaciones, el 60% se dirigen al mercado judío, donde están presentes desde hace 20 años y donde son los máximos productores y distribuidores de sombreros para rabinos y judíos ortodoxos, tras los italianos Borsellino, con los que, dice muy orgulloso Miguel García, el director general de esta empresa, han recortado diferencias. Los Borsellino son sombreros muy famosos, es cierto. Pese a que ISESA, continúa en la nota, se ha posicionado en el mercado con productos de alta calidad, prevén como estrategia comercial afianzar la marca y ampliar el mercado a otros sectores de la comunidad judía ortodoxa americana, llegando a la masa común de judíos, y aumentar la gama de productos en Estados Unidos y, por otro lado, posicionarse con productos de calidad, pero con costes algo más reducidos, o sea, con productos más competitivos, dice. De esta manera, indicó también García que para los próximos 5 años se espera un crecimiento del 20% en las cifras de exportación. Y preciso que para el 2006 prevén que se haya hecho una facturación de 2,5 millones de euros, lo que supone un incremento en torno al 5 o 10% con respecto al 2005. Bueno, pues parece, realmente es una noticia curiosa. Bueno, seguimos, vamos a hablarles de ya que hablábamos de sombreros para ultraortodoxos, no vamos a hablar en este caso de sombreros andaluces, vamos a hablarles de un partido que exige que expulsen a un jugador de la selección israelí porque va a jugar en Yom Kippur. El partido que lo exige es Sh"ás, un partido ortodoxo, que es miembro del gobierno israelí, y exigió la expulsión de la selección del portero que juega aquí en España en el Deportivo, Dudu Awate, porque anunció que jugaría en el partido contra la Real Sociedad que coincidió con Yom Kippur. Acabo de tener un lapsus total. El 1 de octubre está previsto que juegue con el Depor, y entonces el partido Sh"ás pide que lo expulsen de la selección nacional, o sea, de la israelí, porque en una carta que dirigieron al presidente de la Federación Israelí de Fútbol, Yaakov Margi, que es el diputado de Sh"ás que pide la expulsión, dice que la selección nacional debe representar al Estado de Israel y quien juega en Yom Kippur atropella los valores del pueblo judío y por lo tanto no debe representar al Estado. En fin, seguimos con otra noticia, bueno, más que una noticia, un deseo de feliz año, ya que estamos empezando el año. Les cuento unas palabras del primer ministro israelí, Ehud Olmert, que dice que aspira a un año nuevo judío con seguridad, estabilidad y paz. Él envió sus saludos a la comunidad judía mundial con mucho placer, dice la nota. Les envío mis más cálidos saludos desde Jerusalén en momentos en que nos preparamos para celebrar Rosh Hashaná y la temporada de descanso. La agencia judía Noticias reprodujo estas declaraciones y podíamos leer sus palabras, donde decía que para el Estado de Israel los últimos meses fueron muy difíciles, ya que recrudecieron la violencia y el terror a causa de aquellos que desearon nuestra total destrucción. Gracias al coraje de nuestros soldados y ciudadanos hemos superado esta tormenta y hemos emergido más fuertes que nunca. También por su lado, el presidente del Estado de Israel, Moshe Katsav, dijo que Israel vuelve a enfrentarse al terrorismo islámico extremista que trata de impedir la estabilidad y la paz en Medio Oriente, atentando contra los valores humanos universales y contra los pilares mismos de la democracia en el mundo entero. En el texto publicado, Kachap agregaba que en los últimos meses hemos debido combatir la organización denominada Hezbollah, que durante años ha venido hostigando a la población del norte del país, atacando ciudadanos pacíficos y atentando contra su seguridad sin causa ni justificación, puesto que Israel ha respetado plenamente las decisiones de la ONU retirándose de todo el territorio libanés. Olmert deseaba, dice las palabras de Olmert, es mi deseo, que el año nuevo traiga seguridad, estabilidad y paz tanto a nuestra nación como a su eterna e indivisible capital Jerusalén, que todos tengan un año bueno con salud, prosperidad y éxitos. Shana Tova. Por su parte, el presidente dice que vísperas del nuevo año de las festividades de Rosh Hashaná y en estos días de examen de conciencia en lo personal y en lo nacional, tenemos que obrar inspirados por los sagrados valores del judaísmo y mantener vivos el legado de la unidad de nuestro pueblo. Nos esperan decisiones de fundamental importancia para el pueblo y el Estado de Israel, prosigue el presidente. En nombre del pueblo que está en Israel y el mío propio, quiero enviar a ustedes y a sus familiares mis mejores augurios para el próspero y feliz año nuevo de creación y fraternidad, paz y seguridad, que sigamos manteniendo nuestra fortaleza nacional. Bueno, pues con estos buenos deseos por parte del primer ministro israelí y el presidente, despedimos las noticias de los lunes, hacemos nuestros estos deseos y Shana Tova una vez más con este año que empezamos. Y señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Hasta la semana que viene.